Frecuencia Cero. La rompe. Zona liberada. Entra por los oídos. Haz el amor con tus sesos.
Estamos acá en Frecuencia Cero 92.5 hasta las 8 de la noche escuchando a Abril Sosa. Y justamente tenemos a Abril Sosa acá. ¿Cómo andas, Abril?
Creo que es la primera vez que tarareo mi canción.
¿En serio?
Sí, lo estaba tarareando.
¿Lo escuchaste? ¿El disco después?
¿Sabes que lo escuché? En realidad me pasa siempre lo mismo. Nunca escucho un disco. O sea, lo escucho apenas sale. Generalmente cuando vos terminás de mezclar, hay como un proceso de corrección,
claro.
Escucho, se manda a masterizar y después no escucho nunca más. De hecho, me pasa que siempre que tengo discos en mi casa,
vienen,
che, me lo regalás, viste, y nunca, no tengo discos propios de ninguna banda, o sea que es raro que los escuche.
Sí, bueno, yo trabajé en disquería, era muy común ver a los músicos yendo a comprar los discos.
Claro, total. Bueno, me acuerdo una vez una nota de Cerati que dice que encontró Amor Amarillo o alguno de Soda, no sé qué disco era, en un Musimundo tipo oferta 5 pesos.
Claro.
Y se dio tanta vergüenza que lo compró, ¿viste? Para que no esté ahí en la batea.
Claro. Sí, qué zarpado. Bueno, el disco nuevo, El Piloto Ciego.
El Piloto
lo estuve
Ciego.
Escuchando, genial el disco.
Qué bueno.
Sobre
gracias,
todo el tema este, está bueno.
Quiere decir que no tenés buena vida.
¿Eh? No, está bueno el disco. Está bueno el disco.
Me gustó. Para mí.
El corte estuvo bien elegido.
Sí. Es que para mí, El Piloto Ciego es un disco que o sea, en el momento que yo lo empecé a componer. Habíamos parado de tocar con cuentos, como hablaba, claro. Te contaba antes, y fue un disco que no tenía ninguna finalidad. No lo estaba haciendo para ninguna banda, no lo estaba haciendo para ninguna compañía, no tenía una fecha de salida, ni siquiera era un disco, estaba haciendo temas y temas. Entonces me parece que también después, luego el conjunto de canciones que lo conformaron tiene esa libertad de que, viste, son muy frescas, ¿no?
Eso te iba a decir, sí, sí, se siente cierta frescura
en
el álbum.
Eso, me parece que lo,
como que no hay presión, ¿no? En
exacto,
las canciones.
Exacto, no hay impresión, no hay una búsqueda de estilo,
claro.
Es como que no quiere llegar a ningún lado, y eso me parece que es grato en la música.
A ver, Abril, situame un poco en cuando sacaste el disco. ¿Vos terminaste con cuentos en qué año?
Y nosotros con cuentos 2000, paramos en los 2010.
10.
Y ahí yo me fui a vivir a New York.
Y te fuiste a Nueva York. Y ahí que empieza esto. ¿O esto ya?
Claro, empezó, no, ahí empezó un poco esto. Yo me fui a vivir con otro pibe que era músico también. Alquilábamos una casa ahí en Harlem y habíamos hecho en un cuartito una especie de estudio casero. Y en un momento armamos con un proyecto llamado Cliché Alarm.
Ah, mira.
Y tocábamos juntos y hacíamos canciones. Pero bueno, en ese momento empezó como a surgir esto, ¿no? La composición de canciones. Una vuelta, un regreso a Buenos Aires, me lo cruzo a Adrián Sosa, que es el baterista Bajo Fondo y fue el productor del Piloto Ciego, del disco. Y me dice, che, boludo, a mí me encantaba cuentos, siempre quise hacer algo con vos, hagamos algo juntos. Y mirá, yo estoy viviendo en New York, estoy haciendo cosas, te mando. Bueno, dale, mandame. Le empecé a mandar a él y ahí empezamos como a armar un poco, a darle coherencia. Finalmente elegimos unas canciones y nos fuimos a Los Ángeles a grabarlo.
Claro, aparte de ser un flash, ¿no? Vivir ahí en Nueva York.
Y yo creo que lo digo siempre, para un melómano como yo, bueno, como puede ser cualquier persona, New York es...
Es el lugar.
Sí, es como estar en Disney, ¿no? Es como un parque de diversiones. Yo, estando allá, vi desde las bandas más mainstream hasta las más under, ves a todos.
Hay un lugar que se llama Green Village, algo así.
Está East Village, sí.
¿Cómo se llama ese lugar? Que es como un lugar donde tocan todas las...
Claro, el East Village es como un barrio, un pequeño barrio en el downtown, que sí, ahí tenés como los lugares más under,
sí.
Y tipo en cada cuadra tenés un lugarcito divino, que por $10 ves a bandas que suenan de puta madre.
Claro. Yo me acuerdo que ahí tocaba Jeff Buckley y toda esa gente.
Claro, claro, total, hay Nublu, que es un lugar donde fue mucho, tocó... Este lugar Nublu es muy loco porque de repente estás ahí... Y hay un loco tremendo tocando, hay 5 personas y capaz que cae Flea, se sube al escenario y toca. Claro, una vuelta tocó Norah Jones para 5 personas. Y un día estaba sentado en este lugar y iba siempre a ver un tipo que dirigía una orquesta de 20 músicos, pero todos tocando, ¿no? Y miro así para el costado y veo como la carita de Charlie García, o sea, los anteojitos, el bigote, y decía Say No More. Entonces le fui a preguntar al dueño, que yo lo conocía por una amiga que era la bartender del lugar. Escuchame, ¿esto dónde salió? Dice, no, lo pintó un argentino que vino acá a tocar, y nos recopamos. Todo esto en inglés, el chavo, ¿no? Sí. Pero estuvo como 5 horas tocando y lo amamos y nunca más lo sacamos. Y Charlie había pintado ahí con un graffiti. O sea, que ese lugar está ahí en East Village, ¿viste? Pero sí, es una ciudad increíble, muy inspiradora, ¿no?
¿Por eso lo elegiste a Nueva York? Buenas tardes.
Claro, ¿cómo?
¿Por eso lo elegiste?
Claro. Sí, no fue por eso, no. En realidad ya estaba ahí. Pero bueno, viste que tiene... Creo que Nueva York es una ciudad donde... Bueno, de hecho hay un tema de virus, ¿viste?
Sí.
Dice con destino a Nueva York, sí. ¿No? Es como una ciudad justamente para la música.
Bueno, Leno la eligió para vivir, ¿no?
Bono también, Bono vive allá. Sí, es una ciudad realmente muy artística.
Es como el centro del mundo, ¿no? Ahí tenés todo,
yo creo,
¿no?
Que sí, yo creo que sí. Y a su vez también... que me pasó un día, me lo crucé a Kevin Johansen, que vivió muchos años ahí.
Sí.
Y me lo cruzo en el Jaffa Café. Me dice, qué loco, porque nada que ver, New York, cuando yo vivía. Él vivió en la época, viste, del caos, de las putas y la delincuencia y los junkies tirados en el piso. Y ahora es como New York, a partir de Giuliani, que fue un alcalde que vino, que medio limpió todo, y es como un lugar súper tranquilo, ¿viste?
Pero justo le tocó las Torres Gemelas también,
justo,
¿no?
Sí, limpió Giuliani, todo el tipo, se zarpó limpiando. Demasiado limpio. Te dejó muy limpio. Quería decir, bueno, y el piloto ciego nace ahí, de esa...
Claro, el piloto ciego nace ahí, ¿viste? De toda esa inspiración y también toda esa alimentación de... A mí me gusta mucho el arte plástico y yo vivía a 3 cuadras del Metropolitan Museum de New York, que entrabas ahí con 25 centavos de dólar,
sí,
y veías obras increíbles. Entonces, como todo eso también me generó, no sé si el resultado del disco, porque creo que es muy chiquito, claro, al lado de todo lo que me inspiró la ciudad. Yo creo que es una ciudad que le veo muchos años. De hecho, no sé, justo decía ella que no sé por qué venía hablando con mi esposa de New York, y subo la escalera de radio y hay una foto de New York.
Sí.
Que están con las Torres Gemelas todavía no habían limpiado.
Claro.
No, pero viste que tienen una cruz.
Sí, está todo tachado, está tachado.
Sí. Bueno, y terminás el álbum. Bueno, el Luciano Superville está en ese disco también. Hay unos músicos grosos.
Está Casalla también, que es el violinista bajo fondo. Y bueno, porque en un punto nos fuimos a Los Ángeles a grabarlo, al estudio de Draco Rosa, Roy Draco Rosa, que lo conseguimos a través de Santolalla. Mm. El ingeniero del disco, Aníbal Kerpel, para que te des una idea, es el ingeniero de todas las cosas que hace Santolalla, los discos, las películas, todo. Incluso él terminó grabando bajos también. Esta canción grabó el bajo Aníbal, creo. Sí, de esta.
A ver, suena un toque.
Sí, ese grabó Aníbal.
Acá estaba Aníbal.
Aníbal fue además el... Es muy loco porque Crucis, que es una banda de acá de finales de los 60,
76, 77.
Cuando yo era pendejo, mi vieja me hacía escuchar Crucis, ¿viste? Y es re loco que 20 y pico años después, Aníbal terminó grabando bajos en mi disco.
Sí.
Tuvo una cosa muy loca el disco. Y nada, además, bueno, grabarlo allá en el estudio de Draco Rosa, que yo soy fanático. Fue como una especie de...
Sí, porque yo oía los nombres de la gente, estaba atrás de ese álbum, y tremendo. Tremendo.
Sí, fue muy lindo. La verdad que fue... Y Adrián también me parece que es... Bueno, de hecho yo quise grabar baterías en un momento, ¿viste?
¿Y qué pasó?
No, y Adrián me sacó.
¿No tocaste mal la batería?
Rara vez, o sea... Es un instrumento que me gusta mucho, amo, pero... creo que tiene una expresión... Es muy física, ¿no? No es tan poética.
Sí.
Y ya está más por el lado poético que físico,
yo
digamos.
Creo que sí, yo creo que en un momento como que la necesidad de expresar otras cosas me llevó por ahí.
¿Pero vos arrancaste tocando batería?
En verdad no, en verdad arranqué tocando la guitarra. Mi primer instrumento, el que estudié, fue la guitarra. Después...
Te conocimos como baterista, claro.
Sí. Sí, empecé a tocar y me resultó fácil. Y después, incluso en ese momento, Catupecu empezó a crecer mucho y... Pero no sé, para mí es un instrumento muy abstracto. No toquen la batería. Señora, no toque la batería.
Sí, aparte es incómodo para todo.
Sí, es lo
para practicar.
Bueno, después cuando ya la banda se hizo importante, tenía la suerte de poder tener un asistente. Y eso, por los primeros años, cargarte la batería, armarla, es un embole.
Sí, nada.
Cuando cantás, nada, subís al escenario, cantás, después te bajás. Claro. Más práctico.
El cantante es lo más práctico mejor, que hay.
Sí, lleva
el instrumento en la garganta, ¿no?
Claro.
Pero después cuando te empezamos a conocer un poco más con cuentos borgianos y eso, yo decía, qué raro, ¿no? Que este pibe, o sea, que empezó en la batería, atrás, perfil medio bajo, y cantás, tocas, compones, o sea, ¿es raro eso,
bueno,
ese comienzo?
En realidad en Catupecu componíamos todos. Sí. Y de hecho siempre digo que nunca fui un baterista atrás, porque con Catupecu armábamos siempre en línea, todos adelante. Es una broma, ¿no? Pero de verdad, armábamos en línea, de verdad. Pero sí, es diferente. De hecho, a mí me pasaba los primeros shows que de tocar en vivo, la intensidad que manejás tocando la batería, salía a cantar y al segundo tema me quedaba sin voz, porque salía gritando, ¿entendés? Pero bueno, ahora grito un poco también cuando hablo mucho.
El disco este, El Piloto Ciego, después yo leí que habías hecho como un sello independiente, puede ser, o que es el nombre de una canción, de hecho, el
Willkommen,
primer tema.
Willkommen. Sí, en realidad es Willkommen en alemán,
claro,
porque nace ahí, pero le decimos Willkommen, ¿viste?
Willkommen. Claro.
Sí, Willkommen fue el primer tema del disco que compuse de alguna forma. Y en ese momento, pues yo te contaba antes que en verdad cuando empecé a hacer este disco no lo decía para ninguna compañía ni nada. Yo en ese momento estaba con Emi. Emi estaba viendo como medio una fusión con Universal, medio un quilombo. Yo estaba haciendo un disco afuera que con un prestamista que me dio la plata en dólares en New York. Y yo, la compañía, le quiso poner un mango. Y yo dije, ¿viste? ¿Por qué voy a sacar un disco con ustedes? No me ayudaron. Y dije, bueno, quiero ser independiente. Rompí contrato con Emi y salí con Momer, que es la productora de mi manager. Y bueno, finalmente después todo eso terminó desembocando en Willkommen, que es un sello que estoy armando ahora con Mosca, mi manager, donde estamos sacando diferentes bandas y eso.
Lo primero es tuyo, lo que
lo primero es mío, sí. Y ahora van a salir tres bandas más: Al Brío, Ese Perro y Superfluo. Y a fin de año sale el disco de cuentos por ahí también.
Ah, ven, qué bueno.
Muy bien.
Escuchamos un poco de la canción que le dio nombre a toda esta historia. Abril Sosa, estamos picando El Piloto Ciego, el disco. Al final, ¿cuándo sale concretamente? En 2012 sale este disco, pero ¿en qué mes más o menos?
El disco salió en junio del año pasado.
Ya tiene un año.
Un poquito antes, sí, ya tiene un año.
Bien.
Sí, en verdad es re loco porque uno cuando hace un disco, viste, más un disco como fue este, que nació ni siquiera desde la semilla más chiquita. Pasan tantos años antes de sacarlo, o pasa tanto tiempo, después lo sacás y como parece que hace mil ya, ¿no? Ya quiero sacar el próximo.
¿Y va a haber un próximo?
Sí, obvio. Sí, yo creo que obviamente Cuentos, ya, con la salida del disco de Cuentos, me está tocando muchísimo, y el proyecto de Abril quizá va a estar un poco en stand-by, pero no lo quiero matar. Porque me pasa eso, que es un proyecto en donde puedo abocar a la frescura desde otro lugar, ¿no? O sea, no hay un estilo que respetar. De repente puedo ser el próximo disco que sea tango. O sea, tango electrónico.
Claro. Sí, eso es lo bueno de firmar como hizo, solo. Sí.
Claro, eso es lo bueno.
Medio Cerati, ¿viste? Que
claro,
cada disco hacía lo que quería. Eso está piola. ¿Qué te iba a preguntar? Lo de Cuento, ¿con quién lo van a producir al final, ese disco? Porque bueno, venía medio repitiendo. Eran dos con Gabriel, dos con Pablo.
Con Pablito, sí. Sí, en verdad ahora estamos como en un momento que está todavía latente. Dijimos, ¿por qué en vez de producirlo con una persona no lo producimos con muchos? Y eso derivó, ¿por qué no lo producimos con nadie?
Claro, de mucho a nada.
Pero volvimos a lo de muchos, y hay muchos productores que los cuales estuvimos hablando, productores incluso que son de bandas de afuera también, así que no puedo adelantar mucho, pero sí. Pero con artistas conocidos, la idea es que tenga varios productores el disco, para que tenga como muchos. Yo siempre digo que un artista es como un poliedro, ¿viste? Tiene muchos lados, pero es una misma figura. Y me parece que lo de los productores también le puede dar de esa multiforma, ¿no?
Claro.
Al disco, así que estamos medio ahí viendo qué pasa.
Y no fue como medio apresurado esto, va, igual el disco ya tiene un año, o sea, porque sacás el disco, ahora vas a estar tocando en el Roxy, y ya la noticia de que Cuentos vuelve, ¿no? Sí, te miedo que te eclipse un poco ese momento.
Es que los tiempos son otros, ¿eh? Los tiempos son otros. Yo creo que ahora. Y a mí me pasa también una cosa que es, antes de hacer o no hacer, me gusta hacer, ¿viste? Prefiero hacer, prefiero, odio los feriados, ¿no?
Claro.
Odio, ¿viste? Que la gente de feria, no, está buenísimo, no trabajar, o sea, no, a mí me encanta hacer cosas, me encanta hacer, y cuando es feriado no puedo hacer un carajo porque están todo el mundo de patas para arriba. Entonces en ese sentido es como que no sé si mido en tiempo, ¿viste? Bueno, de hecho había un proyecto que al final, o la idea de hacer... algo que al final no salió, que en julio iba a sacar un disco nuevo de Abril acústico, ¿viste? Al final Mosca, mi manager, me paró y me dijo, no, pará.
Sí, cebado.
Sí, pero me pasa eso, como que...
¿Y al final no sale?
No, me lo boicotearon.
¿Pero ese disco que era acústico que en tu estudio o era en...?
Sí, lo grabé en mi estudio, pero tiene muy mala calidad y son dos canciones, viola y voz, viste, medio
¿Y no te copás con esas páginas donde el tipo Calamaro que va subiendo canciones todas las noches?
Bueno, yo tengo un SoundCloud.
¿Qué es?
Lo que pasa es que Calamaro sube más.
Sube como 100 por día, más o menos.
Es tremendo. Sáquenle la computadora a Calamaro.
Es tremendo.
En un momento, un amigo de Calamaro que yo conozco, no es el nombre, pero puso un posteo en Twitter diciendo, loco, viste,
para un poco,
saquen a esa persona de Twitter.
Claro, ¿no? Claro.
Pero bueno, yo lo respeto mucho.
¿Pero lo subís cosas inéditas?
No, 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 no. Nunca se me dio y me parece que es una idea muy piola, porque uno vive con el miedo ahí de... o con la responsabilidad de una compañía, pero como ahora en realidad estoy con una compañía que es independiente y además es mi compañía, lo podría hacer tranquilamente, ¿no?
Bueno, el Piloto Ciego lo se puede bajar, se puede comprar digital por el Bandcamp. Ahí
exacto,
está.
Exacto. Sí, con este disco pasó algo muy loco, que desde un principio decidí no venderlo en disquerías. Por la razón que... muy sencilla, de que para mí las disquerías ahora, o por lo menos las grandes disquerías, están completamente muertas. Y yo, regresando allá a New York, fui a Musimundo y era una licuadora, una batidora, una tele.
Sí, ya no es una casa de la música.
No es más un Musimundo, no es un
mundo
de música. Dije, no quiero este estilo para mi disco. Decidimos venderlo solamente en los conciertos y a través de internet. Buscamos una manera, porque iTunes está en iTunes, pero iTunes es en dólares y es con tarjeta. Y es una realidad que para Argentina es medio rara. Entonces, incluso ahora con Willkommen estamos como ideando un portal donde poder comprar la música digitalmente, pero en pesos y con medios más accesibles para la gente que vive en Argentina, ¿no? Que no vive en Canadá, qué sé yo.
Claro.
Canadá con $10 no es nada, acá hay mucha plata.
Claro, el tema es que la tarjeta la tenés que poner en internet, sí o sí.
Claro, por eso estamos viendo de qué forma, viste que hay muchos medios ahora, no sé, o Rapipago, o
Fácil. Ah, claro, ¿no? Sí, Mercado Libre maneja bien ese sistema.
Claro, claro, quizá hay que copiar un poco de eso para que lo tengan que hacer. Porque además la cultura de la tarjeta acá no existe mucho.
No, allá se usa mucho.
Se usa mucho, incluso los pendejos, viste, como un pendejo de 18 años tiene su tarjeta y compra. Acá no tienen ni mango para...
No, desastre puede tener una tarjeta.
Claro, claro.
Abril, bueno, te vas a estar presentando en el Roxy. Contame un poco lo que va a ser ese show. Presentás este disco, me imagino, y algunas canciones de cuentos, ¿no?
Eso
es el sábado 6.
Sí, hay despromociones su show, ¿viste?
Va a ser una cagada total.
De mierda, no, mañana ensayamos una sola vez.
¿En serio o no?
Sí, verdad. No, pará, igual con los pilotos, yo le digo bueno, conmigo toca Herley, Mariano y Lichi, y le digo los pilotos ciegos, ¿viste? A los pilotos ciegos. Y tenemos una filosofía que es no nos gusta ensayar, que ensayamos arriba del escenario, decimos. Claro. Pero lo lindo de este show es que durante todo el mes de junio, o sea, de que salió el disco hasta junio, estuvimos tocando todos los fines de semana, sí, dije bien. Y junio paramos, o sea que es como volver un poco después de este break que hicimos, así que lo lindo del Roxy va a estar bárbaro, eso, como las ganas que se juntaron, y además como siempre un show en Capital, en un lugar que te proponen hacer una apuesta y
sí,
eso.
Después en Rosario.
Después vamos para Rosario, después vamos para Córdoba, finalmente, que tanto costó llegar a Córdoba.
Tres ciudades vas a hacer en Córdoba.
Exacto, Córdoba, Villa María y Carlos Paz. Y después volvemos y seguimos acá.
¿Cómo armás el set, Abril, de estos shows?
Y va variando mucho.
¿Qué tocas?
Me pasó el otro día que fui a... Sí, tocamos todo el disco entero y me echamos con canciones de cuentos.
Ah, está bueno.
Muchas canciones de cuentos del último disco que...
¿Tatupecu
no? No, Tatupecu
no. ¿No te gusta hablar de eso, no?
Sí. No, ¿sabes que el otro día una persona me hacía como una comparación? Y yo decía, en primer lugar no me gusta la palabra ex, porque ex es algo muy, muy negativo. Y por otro lado, yo soy como un perro, vivo en un presente continuo. No me veo a mí en esa época como algo de pasado, sino que sigo siendo la misma persona, ¿no?
Sí.
Siempre estoy en el mismo lugar. Entonces no me molesta para nada, pero que me parece algo tan lejano.
Claro,
y
claro, sí.
Ahora, que también toca Herlen, que es otro de Catupecu.
Claro, claro.
Pero no porque no me parecen canciones ricas y vivas para tocar yo ahora. No me deja gustar, para mí el mejor disco de Catupecu es Cuento Decapitado, si yo tocaba todavía.
Claro.
Pero no me da para reproducir canciones tan lejanas, ¿no? Por eso digo, canciones de cuentos viejas tampoco toco, toco como canciones de los últimos discos. Y bueno, voy mechando, a veces tocamos algún cover.
Yo bueno, no quiero ser malo, ¿no? Pero vos te imaginás tocando en el Catupecu de ahora, ponele. ¿Vos te veías ahí en esa banda todavía? Haciendo esa
por
música.
Suerte, no. No, bueno, de hecho, cuando yo me fui de Catupecu me fui por razones artísticas, sino personales.
Claro.
A mí el giro que dio la banda no me gusta. Por eso te digo, para mí el mejor disco es ese, claro. Pero después hicieron cosas que son muy buenas. No es una banda que siga tanto al pie de la letra y escuche. voy escuchando lo que van haciendo, nos cruzamos en el camino, pero no es el estilo de música que escucho tampoco, ¿no? Pero
sí. Bueno, volviendo a la presentación de esto, vos me decías que algunas canciones, sobre todo el último disco de Cuentos, sí.
Sí, tocamos porque como Psicomágico fue un disco que no tocamos tanto en vivo, porque pues con Cuentos paramos y nos separamos, así que estamos tocando.
Sí.
Y el otro día me pasó que toqué en Uruguay, hice un show como electroacústico solo y también vamos a mechar cosas de eso en el show.
Ah, está bueno. Tengo unos mensajes de unos oyentes, te voy a leer. Orestes dice, bueno, te manda un saludo grande, un abrazo gigante, me imagino que se conoce.
Sí, Orestes es un no es un luthier, es entre tantas cosas luthier, sí. Pero estuvo haciendo estos discos de que te contaba de Will Comen, del sello.
Sí.
Que son de Superfluo y Albrío, bandas del sello, estuvimos haciendo ahí luthier con
sí. Y además tiene un gran disco con Chinelas Persas, el último es grandioso.
Sí. ¿Lo escuchaste? Me lo infló mucho, no lo escuché.
¿No lo escuchaste?
Me lo infló mucho él.
Qué garrón con el músico, te lo reinfla.
Me lo
revendió. No, está buenísimo el disco. Tatiana manda un saludo, dice, díganle a Abril que le haga acordar a Mariano que me vuelva a mis discos. O sea, bueno, amigos tuyos que se comunican. No sé, Mariano, ¿quién es?
Pasa, no entiendo el teléfono. Yo antes no sé.
Ah, pero sabes el mensaje, más o menos.
No,
le van a acordar a Mariano que devuelva.
Este lo entendí, este no.
Creo que sea devolver discos, uno nunca entiende.
Sí, no.
No se prestan los discos, Tatiana. No se prestan. Los discos no se prestan.
Los libros y los discos no se prestan.
No, no se prestan, no, ni en pedo.
Yo cuando presto un libro lo anoto.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, porque soy una persona bastante desaferrada a las cosas físicas, pero tengo como un amor tan espiritual con el libro que no es material, no es físico, ¿no? Como una necesidad, entonces me cuesta prestarlo y si lo presto lo anoto, pero es raro que lo preste.
Me interesa lo de que sos melómano, ya me imagino que comprabas muchos discos, ¿qué juntas? ¿CDs, vinilos, esas cosas?
De todo. Y bajo mucha música. No tengo ningún problema con la música digital y con... Yo creo que el formato es una excusa y lo importante es lo que llega, ¿no? Pero sí, bueno, en la época del CD... No soy tanto del vinilo. Quizá allá en el tiempo que viví en New York, comprar vinilos era tan barato y de repente había tanta cantidad que sí te da más ganas, ¿no? Ahora conseguir un vinilo es como más costoso y es medio como...
Sí, pero ahora está volviendo el vinilo, ¿viste?
Está volviendo
mucha... carísimo igual.
Bueno, de hecho creo que, no sé si escuché Babasónico, si
Saco o Jessico.
Pero, o más discos, no sé.
Creo que otros títulos también, pero Jessico...
Era algo muy romántico, ¿no? Poner el vinilo ahí, está lindo.
Sí, es buenísimo.
Aparte, pero también, el sonido en la computadora también está bueno.
Sí, pero no es el mismo sonido.
No son igual, no son
bueno,
igual.
A mí me pasa que igual. Tengo mis discos, pero la verdad que... Me cuesta levantarme y ir a buscarlo. Prefiero, digo, me lo bajo, ya fue. Claro. Y después lo tengo a 2 metros, pero me lo bajo y lo escucho.
Con el CD,
sí,
¿no?
Ya fue.
Y el CD también fue.
El CD está ahí. Yo creo la pelea.
Pero le queda muy poca vida también.
Por lo menos para bajarlo y tenerlo ahí, ¿no? Lo bajás y lo tenés.
Claro.
Vamos a escuchar algún tema de tu disco y después... Vamos a escuchar esas canciones que seleccionaste que de artistas que estás escuchando, no sé si ahora o que claro. Te gustan, que trajiste
sí,
música.
Sí, cuando hablábamos de eso, que me preguntaron, son artistas muy actuales, que estoy escuchando como ahora, ¿no?
Ah.
Como en este momento de mi vida.
No en el proceso del disco, ponele.
No. En el proceso del disco estuve muy, muy copado con... Que sigo copadísimo, ¿no? Pero Arcade Fire para mí fue una... Arcade Fire es una banda que para mí representa mis años en New York, ¿viste?
Ajá.
Como, no sé si escuchaste.
Sí.
Pero yo soy muy fanático y además justamente ellos son una banda independiente, super mainstream porque...
Sí, Bowie como que los...
Sí, Bowie los ama,
sí.
Pero ellos editan sus discos, sus Masters and Ages, como que mantuvieron ese lío que es un poco también lo que estamos armando ahora con Will Comen.
¿Qué tema querés escuchar del disco, Abril?
Y pongamos Caminos, que va a ser el próximo corte, que ahora estamos haciendo el video.
Ah, ok. Así de copado.
En el video toco la batería.
¿En serio?
Sí.
Eso está bueno.
En el video toco la batería.
¿El video va a ser así divertido como el de Verdad Oculta?
Va a ser como más serio, más romántico. El video es la relación entre un baterista, que va a ser yo, y una bailarina. Entonces hay como todo un juego de sensualidad en los movimientos y eso. Va a quedar muy lindo, va a estar bueno.
Vale, vamos a escucharlo.
Un juego de placer.
Frecuencia Cero. Un clásico mejorado. La rompe. Frecuencia Cero. 92.5. La rompe. Zona mágica, misteriosa, erógena. Relájate y goza. Hay zona liberada para tus placeres.
Recordando algunos viejos tiempos con
de
Abril.
Loco, de loco. Además, sí, bueno, 24 años tendría más o menos.
Con cuentos acá en, también, sí, acá en Frecuencia.
Y claro, porque si es de 2005, así a poquito había salido Misantropía, que es este disco. O sea, que salió en 2004. Así que vinimos ahí a presentarlo. Ah, ¿ese es otro? Ay, varios.
Te tocaste todo ese día.
Todo, ¿viste? El disco entero, no podían sacar.
Sí,
para andate, se acabó la hora. Ah, mirá, Marzo.
Siento en mí.
Es como silbando atrás, ¿no? Sí, es muy loco también porque las canciones uno, más cuando tocas así en una radio o acústica, como las vas modificando.
Claro.
Creo que sería bueno recopilar a veces todas las versiones que uno va esbozando, ¿no?
Pero te gusta hacer así acústicos, digamos, cuando la canción por ahí ya está plasmada como eléctrica y tiene otra onda.
Me gusta mucho, ¿sabes cuándo? Cuando realmente hay un deseo, ¿viste? Que a veces, ojo, digo, seguramente la pasé muy bien tocando ahí y
claro,
si tuviese que tocar ahora, pero a veces pasa que la música tiene eso de, bueno, a ver, tocate algo, ¿viste? Sí. Y es como un pintor, no decís, bueno, a ver, pintate algo.
Pero con
es
esto, que la con música estos crayones.
Claro, tenés unos crayones ahí, tocá, pintá, ¿viste? Tiene un momento.
Como el cómico que le piden un chiste a cada rato, ¿no?
Claro, a ver, contate uno de...
Dale, contate el del paralítico, ¿no?
Y tenés como tu momento, ¿no? Claro, entonces a mí me pasa eso con los acústicos, que... Por ejemplo, el otro día, la semana pasada, el martes, un amigo mío, María Markevich, escritor, presentó su nueva novela en el Teatro Maipo.
Mm.
Sí. Entonces hizo como una cosa medio teatral, con Maiga Migorena, estuvo a Graciela Borges, no sé qué... Y en un momento de ese de esa especie de guión, yo salía y tocaba un tema, Camino, justo, el tema que pasamos antes. Y realmente deseaba tanto dar eso en ese momento que fue una versión muy buena acústica, ¿viste? Entonces, bueno, tiene eso como el acústico. Es como, es tu espíritu, porque sonóricamente o sonoramente...
Está sonando tu voz.
Está, mirá, qué loco. Este tema no lo tocamos nunca más, boludo, hace mil.
Y bueno, después llévatelo, no sé.
Muy bien, muy
bien. Julián, no sé.
Vamos a preguntar a nuestra productora, si quiere.
Ah, jodida, productora, cagamos. Qué bueno.
¿Qué recuerdo te trae esto?
No, no se acuerda de nada. Dice que ya se acordaba que lo había
hecho. Seguro me dieron cerveza y como ahora y... No, es que...
Ese año, 2005.
Sí, me acuerdo de este disco de Misantropía, que lo estuvimos presentando mucho. De hecho, esta canción, Tu Voz, es una canción que iba a quedar fuera del disco, igual que Mírame. Y Y en ese momento nosotros estábamos con BMG. Y vino el RMG y dijo, boludo, estos temas tienen que estar, qué sé yo. No nos gustaban mucho a nosotros, de hecho. Y nos metimos ahí a lo último. Este es tu voz y mírame.
Qué bien. Bueno, tenemos música que trajiste para compartir. La verdad, tipos rarísimos que acá por ahí no suenan, salvo, bueno, uno de los tres. Vamos con la primera. Contame de la primera banda.
¿Cuál es la primera?
La primera. Ah, no estemos en orden, la verdad. De Tales. De Tales Man on
Earth. Es un artista. Mi esposa es fanatiquísima de Bob Dylan.
Sí.
Y un día, no sé cómo caí en este pibe, sin escucharlo mucho, ¿no? Como que lo escuché cantar y lo vi ahí. Y le mandé, me acuerdo. Ah, qué lindo está sonando.
Sí.
Y le mandé a ella un mail. Y le digo, ¿este qué se hace? El Bob Dylan era el subject del mail, ¿viste? Claro. Como medio bardeándolo. Y después empecé a escuchar y me empezó a copar. Y me pasa que es, te lo juro, es de los últimos meses lo que más escucho y casi lo único que escucho. Me levanto a la mañana y me preparo el desayuno y me pongo esto. Y mientras estoy leyendo y mientras como que realmente me cautiva. Creo que hacía rato que un artista no me llegaba tan profundo por sus letras, por su expresión. Para el que no conozco, es un sueco, o sea que muy lejos de Bob Dylan, claro. Está, pero tiene como esa voz así medio nasal y toca muy bien la guitarra. Tiene como ese show como con banda también.
Pocos discos tiene también.
Tiene pocos discos, pero me gusta más esta faceta. Sí, siempre a mí me conquistó de alguna manera, por eso soy muy fanático de Silvio Rodríguez. La capacidad de esa gente que agarra una guitarra y canta y te transmite mucho. Este pibe en base a eso, como que es su guitarra y su voz es una orquesta ya, ¿no? Así que estoy muy copado con él, escuchándolo muchísimo.
De la radio vamos a subir la lista de canciones, todo lo que estuvimos escuchando.
Estaría bueno. Además son artistas súper, súper desconocidos acá, ¿no? Hay un festival que se llama Cyber Southwest, que se hace en Austin, Texas, todos los años, que de repente es como una especie de un barrio, y vos vas y quizá vas a un barcito y está tocando este pibe, y después te fuiste al barcito de lado, están tocando los Strokes para segunda persona, y después está Depeche. Es un festival así que mantiene una cosa muy indie y hay muchos de estos artistas que se pueden encontrar en eso. Es, viste, en la página Salvat Sagues que de repente son, no sé, como cosas nuevas que. Como hablamos antes, no sé si lo hablamos fuera del aire o en el aire, que ahora no hay más bandas grandes, hay como muchas bandas buenas, ¿no?
Sí, es cierto.
¿Estábamos al aire o no?
No estábamos al aire. Estábamos volando fuera del aire.
En el aire.
No quiero caer en la pregunta obvia, pero vos que estuviste afuera en un lugar sumamente artístico. La escena under o indie, digamos, comparada con la de Capital, Buenos Aires o mismo Argentina, con Nueva York o Estados Unidos. O sea, es abismal, ¿no? La diferencia.
Es abismal. Mira, cuando el tiempo que yo estuve allá, hay un pintor que se llama Luis Felipe Noé, argentino, un tipo grande, tiene 90 años ya, que tuve la oportunidad de frecuentarlo y conocerlo y generar una empatía. Y él me dijo una vez. En Argentina el arte es una carrera de resistencia y no de velocidad, ¿viste? Y esa es la diferencia, se nota. Ya de repente había lugares donde caían pendejitos de 18 años girando por Estados Unidos con los mejores instrumentos del mundo, con su camioneta, todo. Y acá un pendejo de 18 años para comprarse una viola tiene que, ¿viste?, tirar abajo todo. Entonces como que acá cuesta tanto las cosas que en un punto es un aliciente eso. O sea, si realmente salís de ese fango, es que tenés muchos huevos, tenés talento y tenés ganas de hacerlo, ¿no?
Claro, tal cual.
Es una muestra grata de que realmente querías hacer lo que querés hacer. Mm. No es que estás ahí buscando
suerte. No, tal cual, sí, es verdad. Bueno, sigamos picando. El otro, ¿cuál es? Dale. Bill, ¿cómo se llama?
Bill Callahan.
Callahan. Sí. ¿Qué onda Bill Callahan?
Bill Callahan me llegó también por a mí me gusta muchísimo descubrir bandas nuevas, ¿viste? Sí. Y hay momentos que me dedico horas, largas horas
a eso.
Así, a buscar ahí en internet, buscar, sí, linkear, escuchar esto, entro en determinados diarios o, no sé, de diferentes países, a ver qué está pasando. Y este tipo me llegó por ese lado. Y un momento la voz un poco me hizo acordar a Eddie Vedder de Pearl Jam. Mm. Y eso me gustó, y también encontré como un gran letrista, ¿no? Le doy mucha bola siempre a las letras.
¿Hablas inglés?
Un inglés muy básico, ¿no? Pero bueno, a la hora de leer una letra, que uno tiene más tiempo de analizarla, claro, traducirla, le doy pelota. Sí, sí, viste que uno, incluso cuando estás en Estados Unidos, pensás que hablas re bien inglés y hablas de estar como el orto, ¿viste?
Fuiste mucho tiempo allá.
Y fue bastante.
Bocha.
Lo que pasa es que igual New York es una ciudad donde hay muchos argentinos, donde hay muchos latinos, donde el habla hispana es gigante. Y además yo vivía en Harlem, claro, en el barrio donde yo vivía se llamaba literalmente el barrio en español.
Ah, el barrio, el barrio.
Y son todos mexicanos, puertorriqueños, o sea, claro, nunca hablabas inglés. Ibas a comprar el pan y... ¿qué pasa, bro? ¿Viste? Como, son todos, o sea, son todos... hablan todos español, claro, entonces, claro, ni siquiera podías practicar el idioma.
Escuchamos un poquito de Bill Callahan, música que trajo Abril Sosa acá con nosotros en Zona Liberada.
I'll find a better way someday. Leaving only me and my dreams, my cattle, and a resonator. Down right under your nose, lumbering, footloose, power, the bull and the rose. Don't touch them, don't try to hurt them, my cattle. By the crops and thought the crops were lost. I consoled myself with rudimentary thoughts, and I set my watch against the city clock. It was way off. One thing about this wild, wild country, takes the strong, strong, it breaks the strong, strong mind. Yeah, one thing about this wild, wild country, takes the strong, strong.
Bien, Bill Callahan acá picando música que escucha Abril. Lindo, me gusta esto.
Sí, sí, sí. Como te decía antes, también como... me meto mucho en las letras, ¿viste?
Claro.
De qué manera me llegue. Porque en realidad la música ahora es tan difícil que... El otro día, no sé con quién hablaba, decía... Ya la originalidad en la música ya no tiene un sentido tan profundo, ¿no? Ahora lo importante es qué decís. No importa cómo lo haces.
Mm.
Si lo haces repitiendo, copiando, haciendo algo nuevo, no interesa. Lo importante es cómo lo decís. Entonces la letra... Es muy caudal, ¿no?
Sí, como que ahora está más puesto el acento en las letras, ¿no?
Yo creo que
en la,
sí,
música.
Creo que sí.
Porque ahora en un disco encontrás de todo tipo de estilos, ¿viste? Antes,
sí,
por lo menos decía, bueno, es un disco de blues. No,
sí,
ahora no, ahora
no.
Por ahí empieza con un blues, termina con...
Está bueno, es igual, creo.
Sí,
no,
sí, creo que sí.
Como
sí,
algo positivo en la música, que ya los estilos es como algo racial casi, ¿no?
Claro.
Ya no somos racistas de la música.
Por eso vamos a escuchar a Daft Punk, que es otro de sus artistas.
No tiene nada que ver con
todo esto que estamos hablando. Pero está buenísimo porque es del último disco. Que metió
bueno,
así
a mí
como
Daft Punk
invitado.
Siempre me gustó desde el principio. Y para, siempre vi a Daft Punk como un chabón que hace música moderna, pero que no es del momento.
Claro.
Es como escuchás cualquier disco y es súper moderno y novedoso, pero no tiene que ver con lo que está pasando. Viste que decís, bueno, sale un disco de Scissor Sister y va con la moda de la actualidad del mundo. Daft Punk, no. Y bueno, cuando escuché este disco, sobre todo esta canción que elegí, que canta Julián Casablanca,
claro,
de Strokes, me mató. Porque es un disco, parece un disco de funk de los 60 y,
sí, sí,
y
sí,
es
sí,
de ahora,
sí,
¿no?
Sí, sí, son unos robots, no soy una loca.
Sí, unos robots locos.
Póngalo, Maestruli. Seguimos acá con Abril Sosa, estamos picando, bueno, tres canciones de otros artistas, ¿no? Nos,
muy disímiles.
Sí,
muy,
pero está bueno, para conocer
bueno
un poco la discoteca,
está bueno, está bueno,
y esas cosas.
Me gustó mucho el segundo, a mí.
¿Viste? Muy sí, bueno, Bill Callahan. Y tiene una onda la voz de Eddie Vedder, ¿no?
Sí.
Que tanto lo criticamos al comienzo del programa.
No, lo critiqué.
Yo soy fanático de Pearl Jam, acá el señor.
No, pasa que
lo criticás.
Porque yo decía que para mí el primer disco me pareció grandioso. Ya después el segundo, yo me digo que le solté la mano. Me fui con otras bandas de grunge. Yo.
Pero después sacaron como.
Pasa que después salió
Creed. Discos más, ¿no?
Salió Creed, que el tipo tenía el mismo que Diver. Entonces, como dije, nada.
Claro, sí.
Bueno, pero lo copiaba.
Sí, lo copiaba mal.
Stone Temple Pilots también.
Qué buena banda.
Sí, esa es la
primera. ¿Y ahora viene Alice in Chains, puede ser?
Sí,
¿contaron?
Sí.
¿No murió el cantante?
Sí, murió.
Sí, pero
murió. Murió, pero reemplazaron enseguida.
Eddie Vedder.
Igual que Inexcess.
Vinieron los Doors a tocar a Vedder.
Sí, es verdad.
Igual lo más bajo de
Reyes. Viene Elvis Presley ahora, sí.
Igual lo más bajo fue Inexcess, que hizo todo un casting en la tele para buscar al cantante nuevo. Eso fue lo más bajo. Eso fue lo más bajo. Sí, es feliz.
Se tenía que masturbar con la cosa, ¿no?
Sí.
Con la soga al cuello.
Con la soga. Te tenemos que despedir. Sabemos que te tenés que ir ahora dentro de minutos. recordamos la fecha, el sábado en el Roxy.
Este próximo sábado, vivo. ¿Hoy qué día es? ¿Martes?
Hoy es martes.
Ah, falta poquito, dentro de 5 días. Sí. Este sábado en el Roxy, Aniceto hora Vega, temprana, Aniceto Vega.
5542, vas a tocar a las 20 horas.
¡Qué memoria!
El secretario.
Bueno, a las 20 toca Superchería, son unos amigos muy lindas. Sí, sí. Y a las 22, empieza, un poquito antes, empieza mi show. Mi concierto, digo, show que la verdad, mi show.
La estrella.
Mi concierto, y nada, va a estar buenísimo, que están súper invitados a ver un concierto de rock y de gente que toca con ganas de hacer lo que hace.
Qué bueno, y ahí vamos a poder conseguir el disco también, ¿no?
Y ahí pueden conseguir el Piloto Ciego, se venden los conciertos, discos de cuentos también y de cualquier banda de
Nombrá a tus compañeros
ahí un saludo a Gerlen, a Mariano y a Lichi que
ahí está,
que se portan muy mal siempre. Que apelan no ensayan, a no ensayar, pero
no ensayan,
que no ensayan,
pero posta, no, nada esta semana.
Bueno, mañana ensayamos, por eso, pero
hoy te ensayás con
pero cuentos, porque hace un mes. No, pero te juro que no sabes los shows que salen así.
No, yo te creo.
De puta madre. Bueno, Babasónicos es una banda que nunca ensayan y suena perfecta en vivo. Es que creo que ensayar también ya, si no lo sabes. Si lo sabes,
claro, está bueno. Aparte un poco de adrenalina. Bien. Vamos a elegir dos canciones del Piloto Ciego. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál es?
Bueno, a mí no me gusta ninguna, pero... Creo que Comenzar fue una canción que está buena para poner, que fue el primer corte.
Comenzar,
y
sí.
Y dio comienzo, justamente. Y esta semana está buena también, nuestro.
Que quisiste jugar.
¿Tienes que ser otra?
No, dale, vamos a esta.
Dale.
Bueno, Abril Sosa con nosotros en Zona Libre.
Muchas gracias.
Alejandro. It's one for the money, two for the show. But we get ready now.
92.5. Un clásico mejorado.